Bienvenido al Libro de la Mala Memoria, el podcast de literatura para gente no tan mamadora. Mi nombre es José Pablo Salas y me acompaña... Permíteme un segundo, Mariano, por favor. Y me acompañan, como siempre, en este podcast...
¿Qué está haciendo?
Mariano Moreno y mi amigo José Manuel Rivera. ¿Cómo están, chicos? ¿Listos para comentar este libro?
Oye, espera, ¿por qué estás hablando en chileno? O sea, no en español, en chileno. JP, tú no eres chileno.
Oh, aquí vamos de nuevo, JP.
Chilo, pero por favor, ver, grabemos el podcast y luego nos concentramos en los detalles.
No porque hablemos de un libro escrito por un chileno, vas a hablar como chileno.
Uno de los escritores más importantes de la literatura chilena. ¡Concha tu madre, suéltame, huevón! ¡No, mierda! Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura para arbolitos chiquitos. Mi nombre es José Pablo Salas y después de tremenda putiza me acompañan como siempre Mariano Moreno. ¿Cómo estás, Mari?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y de regreso a este humilde podcast, el grandísimo Pep Manuel Rivera. ¿Cómo andas, rey?
¿Qué pedo? ¿Cómo están? Estoy de regreso como el Ben Quetzalcóatl.
Se te extrañó bastante. Cuéntanos, ¿por qué no estuviste en los capítulos anteriores?
Pues, desde que pasó lo del Black Royce, estuve ahí haciendo unas diligencias, mucha chamba. Tuve que arreglar lo del SAT, de Hacienda.
Es que la información salía por goteo, ¿no? O
sea, por goteo y vergoteo. Y aquí estamos, de vuelta a las andadas. Muchas gracias por recibirme. A quien nos está escuchando, estamos en el bello jardín de JP. Mucha maleza, mucha naturaleza. Ya vimos unos pajaritos copulando.
Es la primera vez que vemos, que yo veo el sol como en 3 semanas. Perdón si de repente se me sale el chileno, el acento.
Como podrán intuir, hoy vamos a hablar de literatura chilena. Bueno, un libro que pertenece a la literatura chilena.
Hoy vamos a hablar de Bonsai de Alejandro Zambra. Que por cierto es un libro muy corto. Me pregunto si no valdría más la pena solo leerlo completo en lugar de comentarlo.
Probablemente tu ex te dijo lo mismo que el libro. Es muy corto.
Es muy corto, no sé si valga la pena echármelo completo.
Creo que por eso lo escogimos, ¿no? Por su brevedad. No.
Por su precocidad lectora.
Pues sí, creo que... Sí, creo que es un libro que está... Es chido porque es muy corto. Pero tiene, siento que tiene como mucho que decir, como mucho corazao.
Sí, el tamaño no importa, ¿no? Sino cómo se usa el libro, dicen.
Ahora sí que importa el cómo te mueves, cómo te meneas, cómo te sandungueas.
El cómo lo lees.
El cómo lo lees en 4, en el baño, en el elevador, en el tráfico.
Esa sería una buena campaña del gobierno para fomentar la lectura. Como léelo como quieras.
O que se llame Lectura Sutra. La lectura a tu manera.
Lo cual nos da un buen puente, porque voy a buscar alguno para empezar a hablar del libro. Porque justo se podría decir que los personajes de esta pequeña novela, que podría ser considerada una novela, como en italiano, que es una novela más chiquita, hay una parte donde leen para calentarse, ¿no? O sea, hay una parte ahí de lectura, es otra bien, bien intensa.
Sí, pero igual si quieren... No nos adelantemos a las partes chidas.
A los tiempos electorales.
A los tiempos electorales. Más bien vamos a empezar como a irlo desglosando, ¿no? Desde los inicios.
Sí, yo quiero decir algo primero. Este libro, confieso, ya lo habíamos leído en los inicios de este humilde podcast. Era una de nuestras primeras opciones. Ahí ese podcast lo grabábamos con... nuestra querida amiga Isabel Ibáñez. Éramos más inclusivos en esos años. Luego entró Manuel Rivera. Y ahí leímos Bonsai. Debo decir que ahora que lo volví a leer para este episodio, ya no recordaba muchas cosas. Y es un libro muy pequeño.
A mí siempre me pasa lo mismo. Siempre que lo acabo de leer, como que digo, ya... O sea, al día digo, no sé de qué se trató. Sí, da. Pero siempre que lo leo me da mucho gusto. Porque aparte es un libro muy releíble. Te lo echas...
Sí. En 1 hora, 2 horas.
Sí, justo antes de empezarlo, eso que dice Mariano sí es súper cierto. Hay como que muchísima información, mucho contenido en breves oraciones que incluso puedes imaginarte las escenas, las situaciones, como que te retrata muy bien en pocas palabras literalmente la historia.
Sí, o sea, una historia muy sencilla de 2 adolescentes aficionados a la literatura que se enamoran. y luego sus vidas siguen por distintos caminos. Esa en sí es toda la trama del libro.
Y ya, muchas gracias por habernos escuchado todo.
Gracias por habernos escuchado. Sí, espérenos la próxima semana.
Que justo aunque la historia pasa por muchos lugares comunes, la forma en la que está escrita sí te plantea eso como tan del día a día que vive la gente en sus relaciones, las cuestiones, dudas, reflexiones, inseguridades, impotencia y pues la ninfomanía, ¿no? Y el muchísimo placer y erotismo.
Básicamente la novela empieza con, bueno, el inicio de la novela dice, al final ella muere y él se queda solo. Aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia, y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final, Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura.
Esto es literatura.
¡Eso, coño! ¡Joder!
Oye, joder, esto sí es literatura. Creo que es uno de los mejores...
Es un gran intro, una primeras oraciones muy buenas.
Creo que de la literatura española.
Bueno, aunque sea chileno.
De la literatura en español.
Es tan bueno que es de las mejores...
Que trasciende fronteras, ¿no?
Es un intro tan mamador que trasciende las fronteras de su propia
literatura. De la literatura japonesa, ¿no?
Del anime, ¿no?
Yo creo que mucha gente que no ha leído este libro se puede ir con la finta de que es un libro sobre algo que tiene que ver con Japón, ¿no? Por el mismo hecho que el título hace referencia a un bonsai y en las portadas aparece un arbolito también, ¿no?
Pero sí, justo, en ese intro pues se plantea todo lo que va a ser la historia y de hecho Sambra no te lo deja olvidar. Hay momentos donde... Uh-huh. Bueno, después de ese intro empiezan diciendo que se conocen, digamos que empieza su amorío entre Julio y Emilia cuando están estudiando para el examen de sintaxis española 2, van a casa de unas gemelas.
Las Vergara,
las gemelas.
En el nombre llevan la penitencia, ¿no?
Y Julio dice que él prefería Vergara a las gemelas, pero
que se lamenta, ¿no? Que no le dieron Vergara.
¿Ah? Ahora sí que no les pudo dar Vergara a ninguna de las gemelas.
Pero sí, según van a estudiar, ponen música, empiezan a tomar vodka y acaba él durmiéndose con
Emilia.
Con Emilia. Luego reprueban todos el examen porque...
Naturalmente.
Acabaron bien crudos.
¡Qué pendejos! Nosotros sí pasamos el Ceneval y eso que hacíamos lo mismo.
Además ellos se caían mal, ¿no? Emilia no toleraba de Julio que él sacara buenas calificaciones.
Aunque le valiera verga la escuela.
La historia de tu vida, Pep.
Sí me sentí identificado con el July, ¿eh?
Y el Julio le cagaba que Emilio hacía muchas preguntas en que fuera la niña de los plumones, po.
¡La niña de los plumones!
Así sería. Emilia era la niña de los marcadores de texto.
Sí, seguro era la que... Iba así siempre bien peinada, uniforme planchado. Si hacías algo de la... Te acusaba.
Pero sí, justo son estos dos personajes que además... Y tiene algo como ahí que ver con normal people, quizá. Que se creen más inteligentes que todos, ¿no? Como estudian literatura, son sí, como muy sensibles.
La superioridad moral
por
de,
los cielos.
De quien le gusta la literatura.
Claro. Y han leído mucho, la verdad es que... O sea, se nota en el libro las lecturas de Sambra porque ponen todo lo que han leído. De hecho, esa era una de mis preguntas, si se les hacía en algún momento como mamonzón que de repente te recetara así de... Y habían leído a Enrique Lee sí, y a sí, Chekhov y a no
sí, sé está qué. Mamador.
A mí lo que me pasó fue que lo leí hace muchos años y dije, bueno, eventualmente voy a leer todo esto que pone Sambra, y 15 años después creo que no he leído.
Seguimos en las mismas. Yo veía esa lista y decía, bueno, ¿por qué no estoy Carlos Trejo, Pablo Coelho, ¿no? Gente de la cual hemos hablado en este podcast. Ah,
deberíamos describir la versión mexicana que se llame Jacaranda.
Nopalito, ¿no?
Nopalito.
Nopalito.
No, pero sí está mamá. No mames, está bien,
¿verdad? Eso es lo que le dieron a Julio después, ¿no? Un nopalito.
Pedro había leído a Carlos Trejo, a Carlos Fuentes.
Y Guadalupe había leído, así, los dos habían dicho que leyeron Cosa Nostra de Carlos Fuentes y ninguno lo había hecho.
No, los dos habían dicho que leyeron Cañitas y ninguno lo había hecho. Y la parte que el ente penetra a Emanuel. Los dos. Que esa, en el libro hacemos referencia porque los dos dicen que han leído a Proust. Ninguno tiene cara para decir que no han leído En busca del tiempo perdido. Libro que, por supuesto, yo he leído.
Tres veces.
No, pero, por ejemplo, regresando un poco a tu pregunta, JP, creo que sí lo hace mamador en el sentido de que, por ejemplo, si no tienes referencia de Madame Bovary, de Marcel Proust, te pierdes mucho contexto del background que te da, porque al final, a través de lo que leen incluso, puedes ir conociendo cómo son estos güeyes. Entonces, como que sí son, siento que guiños hacia gente lectora por automamársela un par de segundos.
¿Sabes quién hacía eso? Ahora que recuerdo, otro chileno. Roberto Bolaño también sí, en su literatura sí. Tiende mucho a poner lecturas y escritores rarísimos para mí que pensé jamás que leeré.
Que Franco Turrumi de Nueva York. Otro chileno y bien mamador. Que
saludos, Franco.
Pero justo, curiosamente, venía escuchando, ¿de dónde, güey? No, ayer escuché un otro podcast para enterarme como de otras opiniones sobre bonsai. Y justo decían que Zambra es uno de los autores en Chile que leyó mucho a Bolaño y que lo defiende y que por eso, o sea, son escritores que no les importa poner como sus lecturas, ¿no? Es toda una estética de lo que leen y que son estudiantes de letras y son gente con muy, muy cultos. A mí no se me hace. O sea, sí se me hace mamadorzón, pero se me hace también como una especie de burla, ¿no? Como de. Uh-huh. Y esta gente que se cree como muy superior moralmente porque estudia letras y ha leído a Enrique Lin y su libro favorito es de Oliverio Girondo. Pero creo que es un poco en burla, pero sí, al final sí nos presume todo lo que ha leído. Incluso sale Thomas Transtorme.
Sí. Que luego fue un premio Nobel
sí, y Zambra lo publicó antes, lo leí antes de que fuera cool, como quien dice.
Tenía buena base de fans ese güey,
El oráculo, ¿no? De Zambra. Digo oráculo, perdón. No vi el acento.
Moví el acento.
Pero justo, se recarga mucho como en todas estas referencias. O sea, es un libro que no le importa como saberse o ser un libro de un escritor que ha leído mucho para gente también que puede apreciar esas cosas, pero creo que pues puedes concentrarte en la historia de Emilia y Julio y más o menos y como del mame, ¿no? Justo esto que los dos dicen que han leído a Marcel Proust y no lo han leído y luego lo empiezan según a releer juntos y tienen que inventarse mentiras así de es que este libro es tan genial que es como si lo releyera siempre.
Sí, ¿no? Tienen que fingir que es la relectura de algo que están leyendo por primera vez. Eso es genial.
No, y porque además creo que te lo platica de una forma muy chida donde te empieza a decir que dentro de su relación empieza no a decirse mentiras, sino a tener omisiones o ciertas verdades. Y como que dentro de sus mentiras, al final esta es una mentira bien piadosa de que los dos están tanto en su mame que no quieren reconocer que no han leído un libro porque son unos pinches mamadores también. Que caen chido.
Y que lo bonito ahí también es que no terminan de leer En busca del tiempo perdido. Están ya nada de terminarlo y ocurre lo que suele ocurrir, la vida, ¿no? Y la vida los termina separando y...
Me encanta que son como 6 páginas y no podemos contarlas. Ni aún así, pero sí. Perdón.
Así no queda una trama sencilla, ¿no?
Pero el libro no te da la info que les estamos dando.
No, pero lo que condena su relación es que leen un cuento, como el del Padrino, ¿no? No es esta tacle.
Es Tarantela, ¿no?
Tarantela de Luna, ¿no?
Leen Tantalia.
Leen un cuento que los deja muy pues, tristes, desconcertados, que de alguna manera la trama de ese cuento, aquí entramos en ya temas más metas, ¿no? Dentro de la misma novela.
No me la meta.
Siendo que por eso se llama bonsai, porque todo claro. Se va enraizando.
La trama de este cuento también es muy sencilla, de que una pareja decide traspasarle su amor a una planta y cuidar esa planta. El día que dejan de cuidar a la planta, se les acaba el amor, ¿no? De alguna manera eso es una profecía autocumplida de lo que le pasa a Emilio y a Julia después.
Que en la historia no es que se haya acabado la planta, ¿no? La van a dejar donde hay un chingo de bonsáis más y ya no pueden encontrarla. Exacto. Y como que la metáfora entre esos güeyes es que se perdieron en el amor más que se terminó por no querer dejar morir la planta. Como que la terminaron forzando. Oh, verga.
Chapó,
que...
Sambra, chapó.
Qué manera de decirlo, pinche
Sambra. Joder, Sambra. Esto sí es literatura, Sambra.
¿Verdad que sí? Yo, bueno, justo en esto de Tantalia, es una pareja que compra una plantita y se dan cuenta que sin quererlo esa plantita simboliza su amor y que el día que se muera la planta se va a morir su amor. Entonces deciden ir y perder la plantita, como dices. Yo me imaginé como en unos viveros de Xochimilco. Y lo que les pasa es que ese cuento se vuelve como su plantita. O sea, se les pone incómodo y como que les pone en la mente esto se va a acabar en algún momento. Y de hecho empiezan a leer En busca del tiempo perdido porque como es larguísimo y son 3 tomos, quieren ver si lo pueden extender lo suficiente su relación hasta que lo acaben de leer y no, se quedan, creo que en la página 170 y tantos o 300 y tantos de En el camino de Swan, que todas aquí hemos leído, obviamente.
Entonces, yo les dije que segunda vez que lo leen. Por es eso.
Pero verdad que yo siento que cuando estuve como investigando un poco para el libro, hay algunos podcasteros. Bueno, hay algunas personas que les parece un libro muy, como muy artificial, o sea, como muy bien escrito, pero que no tiene como tanto ese sentimiento o ese corazón o esa caneta. Y yo siento que sí, ¿no? Aquí siento que sí nos hemos emocionado como diciendo, ¡oh, Tantalia! Entonces, o sea, yo creo que a pesar de que es un libro muy pensado y como decía, con muchas referencias literarias, sí hay partes que dices, ¡ah, esto está chido!
Es que creo que lo que está chido es que te lo plantea desde algo muy, como muy cercano. Es fácil identificarse, son situaciones muy humanas, como que Emilia es súper caliente,
Julio también.
También, les mama la marihuana, les mama ir de peda.
El pisco. Y el pellizco.
tienen fallas humanas como cualquier otra persona. Y al final, pues, te habla. O sea, creo que lo chido es cómo te plantea el proceso de una relación a través de las palabras de este güey, del Sambra.
Sí, claro, que a lo mejor todos los juegos literarios, como lo de Tantalia, o por ejemplo el hecho de que pues la novela se llama Bonsai y en algún momento, que ahí me estoy saltando medio libro.
Era el JP ya en los créditos.
Yo ya ando en los títulos porno.
En la escena postcréditos, ¿no?
Cuando llega Nick Fury y los recluta. Julio decide crear un bonsai, creo que ese sería el término adecuado, o sembrar un bonsai o crear un bonsai. Y la novela, de hecho, es como una novela bonsai. Es una novela que tiene como toda la estructura de una novela y donde si estuviera más escrito, tuviera más páginas, se derivarían como ramas y tramas y todo, pero este es como un pequeño artificio chiquito de una novela. Además de todo eso, creo que sí tiene una trama como poderosa, o sea, como de te separas de alguien y después te enteras que está muerto y sigue tu vida, pero no sé, como que sí es dolorosa, sí tiene ahí unas espinas duras.
¿Siento? El bonsai tiene espinas que se clavan en mi corazón.
El bonsai del placer. Solo en cines. No, pero creo que sí, y creo que, digo, igual para seguir avanzando, cuando acaba la relación de estos bros, como que esta Emilia sí empieza como a rehacer su vida, ¿no?
Es que creo que este es un libro muy ambiguo, además, que surgen muchas preguntas.
Muchas interpretaciones.
En la sección de preguntas hipotéticas las mencionaremos, pero hay muchas preguntas sin responder acá, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se fue Emilia a Madrid?
O incluso, ¿por qué cortan? O sea, como claro, que sabe... En algún momento saben que van a cortar y sí se termina la relación. Como que se empiezan a separar, pero no sale como una pelea, no sale que se digan.
Claro.
Creo que de las cosas que me gustan mucho de esta novela, que tiene que ver con eso de que Emilia se va... Es que aparte como tienen nombres intercambiables, luego les digo Emilio y Julia. Pero no, de que Emilia se va a Madrid, siento que es como de estas... Me siento que con muy pocas palabras y muy pocas escenas lo que hace Sambra es que te pinta muy claramente hacia dónde van los personajes, ¿no? Como esta chica intelectual, muy inteligente, que sí, como dice Pepe, es súper caliente y como que tiene relaciones, pues, complejas con algunos de sus parejas. Y luego dice que va a Madrid y que allá sí folla mucho. O sea, eso no es el centro del libro, eso es como una oración. Pero como que sí te imaginas como alguien, ¿sabes? Incluso aquí en México, como alguien que emigra, que está solo o sola en otro país. Y como las posibilidades que se le abren, pero que a la vez no es muy feliz. De hecho, son dos personajes muy... Por eso no lo había pensado, pero es como el normal people en Latinoamérica... Normal People, una novela que comentamos hace unos episodios, son dos personajes muy parecidos, pero de Irlanda, y ahí sí les dan becas, y tienen empleo, y no se tienen que preocupar por esto, y Normal People de América Latina, que se llamaría Hueones Normales, se podría llamar, la novela.
Sería costumbrismo, ¿no? Realismo.
Sí, justo Julio no tiene dinero, tiene que trabajar de vendedor. Emilia acaba viviendo en un barrio horrible en Madrid. Eso es lo que pasa en la vida real.
Que les dicen, ¿no? Que son más pobres que una rata.
O sea, si hubieran estado el día que adoptaron a Stuart Little, escogían de nuevo a la rata antes que a ellos.
Sí, ese es un buen punto de vista el que dijo. O sea, es una buena observación, pero la que dijo José Pablo sobre que este es el normal people del tercer mundo, de alguna manera.
Sí, o sea, como justo creo que hay cosas económicas que se interponen en la trama un poco de estos personajes. Pero que al final la trama queda en términos muy escuetos con que se separan. Emilia, spoiler alert, perdón, muere y se avienta a las vías del
metro.
Y en una forma como muy cinemática... Julio tiene un amante, pero bueno, sí, como que folla con alguien
con su vecina.
Con su vecina, que él dice que su vecina es lesbiana, esa parte se me hace muy divertido.
No, bueno, él piensa que es lesbiana, pero resulta que no.
Pero lo afirma, ¿no? Es como decir con la vecina lesbiana.
Sí, me la estoy dando, pero debe de ser lesbiana, ¿no?
Pero aparte sí dice que están culeando, como se dice en Chile. Y que dice como, y Julio empezó como a besarla y a chuparla, como él se imaginó que la chuparía una mujer, porque pues dijo, eso le debe gustar a ella.
Eso es lo que quiere.
Eso es lo que quiere ella. Vea, Julio, qué complicado.
Oh, es que eso me lleva a que entre los dos su relación falla porque están todo el tiempo también son mamadores, la verdad, y están con dudas existenciales y con idealizando metas y madres que nunca cumplieron. Y al final creo que el reflejo más crudo es eso que dices, cuando cada uno se sitúan por separado y ven cada uno su vida y su vida es de la verga.
Sí, acaba oscuro, acaba de forma muy oscura.
Y el Julio desde el inicio, o sea, al principio se me acuerdo que el güey sí era ávido visitante de algún tugurio, ese güey pagaba por putas, aunque le llamaba primas.
No, a la tía, tenía creo que la tía Isidora, sí. Que, o sea, dicen, hace Sambra por ahí un recuento de cuáles son las parejas sexuales de Emilia y cómo perdió la virginidad, y de Julio dice que su papá lo llevó con la tía Isidora.
Que no era su familiar ni nada, pero así le gustaba que... Así le decían, ¿no? La tía...
Las famosas prostitías.
No, y pero de una manera... O sea, no es nada más para estrenarse, digámoslo así, sino...
Se le hace vicio.
Se le hace vicio, exactamente.
Sí, que de hecho dicen de la tía Isidora que...
Yo clavado. Estoy feliz con la tía.
Dice que el papá era como muy brutal con él. O sea, que como yo me imagino... Otra vez son de las cosas que insinúa Sambra, pero no las dice. Pero como que le pegaba o lo trataba muy mal y que luego le daba la culpa al papá y le daba dinero para que se fuera con la tía Isidora. Y luego así como de, pégame más.
Voy a visitar a tu hija, dijo.
Así de que ya haciendo cosas bien a propósito para que lo castiguen, ¿no? Yo ya ando ganoso de la tiza, ¿no?
Sí, justo.
Hay algo también muy curioso de esta novela, que la ruptura entre Julio y Emilia ocurre a las muy pocas páginas del inicio. Entonces, o sea, queda todavía mucho libro de cómo es la vida de cada quien después de esa ruptura. O sea, no es una novela sobre... que abarca toda la relación de amor, ¿no? Sino que también es lo que ocurre después. para llegar a lo que Zambra nos dijo en su primer párrafo, de él vive y ella muere, ¿no?
Sí, claro, para llegar al mismo lugar que ya sabía desde el principio.
Que justo después, como que cuando se acaba la relación, y digamos que ya fue un capítulo de ellos, después como que, si bien ya lo había mencionado antes Anita, como que empieza a profundizar más sobre el background de Anita, que era la roomie de Emilia.
Sí, justo. Es como un... como si pusiera todas las piezas, pero nada más las más necesarias para llegar, como dice Mariano, a ese primer párrafo de la novela. Entonces empieza a hablar de Anita y de toda la relación de Anita y que se prestaban cosas. Anita es la roomie con la que vive, creo que a los 20 años, cuando todavía tiene una relación con Julio. Con Julio está como de los 18 a los 21, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y dicen que desde chiquita se prestaban cosas, ¿no? Como libros para colorear y suéteres. Y en algún momento, ya después incluso de haber cortado con Julio, llega Emilia a la casa de Anita y de su ahora esposo Andrés y dice que ha estado mintiendo creo que en una escuela, ¿no? Da clases y ha dicho que está casada y todo.
Como el señor Schnibli en Escuela de Rock.
Y dice que sí, que ella es la maestra sustituta, ¿no? No, dice que está casada y que si le presta al marido, ¿no? O sea, entonces hace como ese juego de que se prestaban cosas y le presta a su marido. Y no acaba bien, ¿no?
El marido se la cree. Se cree demasiado que sí.
Se mete en el papel.
Se mete en el papel muchísimo y no acaba bien, como dice José Pablo.
Dice que aparte están en la fiesta y que Andrés la manda calla, a callar, ¿no? La calla. Así como...
Y Emilia piensa, bueno, pues es que los maridos callan a sus esposas.
Se metió mucho en el papel. Es actor de método este, güey.
Vaya que sí me creyeron que era mi marido.
Que a mí me gusta ese contraste porque cuando te empiezan a hablar de Anita, como que primero sientes que es la consejera, como la Pepe Grillo de Emilia.
Ah, como la buena.
Pero después te enteras de su background y es como de que también tiene una vida complicada. Se embarazó muy joven. Anda con este güey que es bien de la verga.
Sí, es curioso, pero de alguna manera Anita también es como ese... Anita cree que es como el deber ser, ¿no? Y como que siempre le tiene un poco de lástima y como de rencor a Emilia, se intuye por ahí. Porque yo siento que porque Emilia es como cool, independiente y todo, y ella siempre siguió como cierto camino. Lo que decía de las piezas, que funciona como un rompecabezas, es que después de eso, Emilia se va a Madrid... Y Anita la va a visitar después del divorcio con Andrés Carne de Res. la va a visitar y le da... Y ahí es cuando a través de ella vemos cómo vive Emilia, ¿no? Que sí es una situación... Dice con dos... ¿Qué? Con dos homosexuales pobres y en un barrio horrible. Y a ni el grado que Anita le da 40,000 pesetas, que pues son como 15 pesos. Pero...
ya vende fentanilo, ¿no? La Emilia.
Sí, que la encuentra en unas condiciones muy, muy lamentables y de alguna manera pues ya no la vuelve a ver, ¿no? Como que ya...
Y que incluso la relación entre ellas era bien tóxica, ¿no? Se dejaban de hablar, se hablaban y cuando se ven hay una parte que se me quedó como muy marcada, es cuando como que son los pensamientos de ellas dos opinando una de la otra. Y entonces una habla de que se veía como drogadicta y no sé qué. Uh-huh. Y la otra
así,
dice
lo que piensa al verla, pero que no se atreve a decir, ¿no?
Y la otra dice que es gordita, pero muy linda.
No,
pero...
no. Emilia sí se atreve a decir lo que piensa, que es que te ves igual.
Ajá, le dice te ves igual. Igual de gordita y de linda, ¿no?
Sí.
Y la otra le dice, o sea, lo que piensa es como te ves como una... Pero algo le dice, ahorita lo busco, si no. Le dice una frase, has vuelto a usar ropa negra, fue lo primero que le dijo. Pero lo primero que le dijo no fue lo primero que pensó. Y es que pensó muchas cosas al ver a Emilia. Pensó, estás fea, estás deprimida, pareces drogadicta. Comprendió que quizás no debería haber viajado. Observó con atención las cejas de Emilia, los ojos de Emilia. Ponderó con desdén el lugar, un piso muy pequeño, en franco desorden, absurdo, sobrepoblado. Pensó, o más bien sintió, que no quería escuchar lo que Emilia iba a contarle, que no deseaba saber lo que de todos modos parecía condenada a saber. No quiero saber por qué hay tanta mierda en este barrio, por qué te viniste a vivir este barrio lleno de caca.
Pisé un homeless de camino para acá.
Repleto de miradas capciosas, de jóvenes raros, de señoras gordas que arrastran bolsas, y de señoras gordas que no arrastran bolsas pero caminan muy lento. Ese es un recurso que usa mucho Zambra que me gusta mucho, repetir la última oración. Sí. y de repente...
Y como que cambia una palabra, pero deja, refuerza con la otra.
Claro, como que cambia la idea, pero deja, deja la idea anterior. Volviste a la ropa negra, Emilia. O sea, Anita, tú estás igual. Emilia sí dijo lo primero que pensó. Estás igual, sigue siendo así, así como eres. Y yo sigo siendo asá, siempre he sido asá, y quizás ahora voy a contarte que en Madrid he llegado a ser aún más asá, completamente asá. Esa parte me gusta un buen, porque como que te deja saber que Emilia es una persona independiente, rebelde, como súper, que le vale madre, es sexualmente activa. A eso se refiere, creo que, con ser asá.
También siento que en esa escena se retrata un poco como esta depresión, ¿no? En la que vive también.
Sí, pero lo padre es que lo hace con muy, muy poquitas palabras. O sea, creo que diciendo que yo estoy muy asá,
sí,
ya engloba todo, como dice José Pablo, y todo lo que ha hecho y deshecho en Madrid queda en esa palabra asá. Zambra prácticamente dice, yo no quiero paja.
Yo no quiero paja, yo quiero bebida.
Yo no quiero paja y tampoco quiero palabras que sobren en mi escritura.
Yo no voy a escribir bullshit.
Entonces, claro, en la ser tan conciso en esos adjetivos, en esas palabras, te digo, te da una idea de lo que no se dice, ¿no?
¿Para qué dejar las pajas en una página si me las puedo hacer yo, no? Es lo que piensa el buen Zambra.
Sí, es como si agarraras, por ejemplo...
Zambra el que se acalambra.
Probablemente Alejandro Zambra escuche esta madre. Déjenme decirles que no es un autor muerto.
No, siempre con respeto, shout out a Zambra si estás escuchando esto. ¡Cachai!
Ay, güey. Saludos. Pero sí, justo además de las pajas, ¿no? De Zambra. Sí, como que es como si agarraras, por ejemplo, Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, donde es esta mujer que durante 400 horribles páginas trata mal a un güey y hace y deshace, como dices. Nada más con decir eso de yo siempre he sido asá y aquí en Madrid he sido aún más asá, con eso te cuenta toda una novela en forma de bonsai, ¿no? Sí. Como en pocas palabras. Les quería preguntar, ¿Qué les pareció? O sea, es la primera vez que tú lo leías, Pep. Es la segunda vez que tú lo leías, Mari. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo bello, bueno, triste, mamón? Y también, como... Es otra pregunta, pero sí creen que es como inevitable esta relación de los chilenos y la literatura, ¿no? Sobre todo con la poesía, pero también con la literatura. Pero son... La primera es, ¿qué les pareció? O sea, lo acabaron de leer y se dijeron... ¡Verga!
Sí, o sea, a mí es la primera vez que lo leía. Sí, no estoy acostumbrado como a las novelas cortas.
Tú porque... puro en busca del tiempo perdido.
No, porque normalmente me parecen como que es difícil que un buen escritor retrate en pocas palabras una historia chida. O sea, no es como una labor fácil. Y cuando estuve leyendo este, la neta es que dije, no mames, este pedo está chido. O sea, incluso desde el lado, por ejemplo, que me gusta el rap y el lado sudamericano que tiene que ver con el rap, tiene como muchos guiños en esta onda de cambiar el sentido de las palabras, de las frases. Le llaman como barras, tira ahí buenas barras. Y la neta es que la historia se me hace muy simple, pero a mí lo que me gustó es cómo esa simpleza la transformó en una historia compleja, con un recurso de pocas palabras, con personajes muy definidos, y una historia pues clara, que al final, para mí el gancho es ese intro tan matador, porque al final toda la historia te va llevando a ese final que ya leíste.
Sí, que ya sabes dónde va a acabar y no puedes hacer nada, ¿no?
Entonces, para mí le pongo 5 manzanitas a Zambra. Estamos check.
Que de lo que decías de las palabras es, por ejemplo, cuando dice... Que la historia, me parece que dice como que la historia de Emilia continúa pero no sigue, y Julio sigue pero no continúa, una cosa así, como jugando con, uno muere, entonces ya no sigue ni continúa, y Julio creo que dice como su vida continúa pero él no sigue, o sea, como que dice, no progresa en la novela, no pasa nada más con su vida, se queda ahí, pero vive.
Sí, lo hace muy bien, o sea, para mí el libro no tiene ningún relleno.
Ninguna paja.
Ninguna paja. al punto, al grano, y la neta es que sí lo recomiendo. La neta, si no lo han leído, dense una vuelta por su tienda El Péndulo favorita y cómprenselo. Con el código de descuento PEP2222.
Tal vez quienes nos escuchan se preguntan, bueno, y a todo esto, después de tanta paja que han dicho, ¿por qué se titula Bonsai? ¿En dónde están los bonsais en esta novela? Podemos decirlo por decirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, un día ya Julio, siguiendo su vida en Chile, encuentra un manual, ¿no? Que le dice cómo hacer su propio bonsai.
Sí. Sí, lo que pasa es que se van encadenando muchas cosas que parece que no se encadenan, pero él empieza a trabajar para un escritor que además es real, que se apellida Gasmuri. No, no es cierto, no empieza a trabajar para él, se entrevista con Gasmuri, uh-huh, que existe además. Gasmuri es un novelista chileno que hace novelas sobre históricas, me parece, sobre Chile. Uh-huh. Y Gasmuri dice que tiene una nueva novela y que si Julio se la podría transcribir.
Porque su esposo está harto. Está harta de transcribirle las historias a ese güey.
También te da como en dos palabras algo muy triste, ¿no? De seguramente este matrimonio, que dice como su esposa está harta y cansada y no le habla desde hace meses, entonces por eso tiene que buscar a alguien más que le transcriba la novela.
Sí.
Después le dice a su vecina lesbiana, que no es lesbiana, a María se llama, que está ya trabajando para Gasmuri, que va a transcribir esta novela, y toma como algo de lo que le dijo Gasmuri, y él le mete algo de su propia cosecha, como, no, es sobre una pareja, que es la misma trama de Monsai, es sobre una pareja que se separa y no sé qué, y luego no se vuelven a ver, y ella es el amor de la vida de él, y la novela se llama Bonsai. Y en eso, esa noche, le marca a Gasmuri y le dice, alguien me cobra la mitad de lo que tú me cobras por transcribir. El güey ya vendió, así, ya se gastó el adelanto.
Así el güey abriendo su pantalla nueva, ¿no? En su casa, y de repente ya no tiene varo.
Oye, pero al igual que como mintió de que sí había leído En busca del tiempo perdido, ahora lo chistoso es que le miente a María diciéndole que sí, que sigue trabajando con este escritor y que le va a transcribir su novela, y que también ya tiene apalabrada la transcripción de la segunda.
De la siguiente.
De la siguiente. Y para sostener esa mentira...
Mitómano en potencia ese cabrón.
Así como antes, para sostener la mentira tuvo que leer casi todo En busca del tiempo perdido, aquí, para sostener esa mentira con María, empieza a escribir la novela que se supone está transcribiendo.
Me parece genial, me da mucha risa, me da... O sea, es una gran... Un gran giro de trama que dice, pues ya le mentí a la vieja que me estoy...
Ahora tengo que cumplir con mi pinche... O sea, era un mentiroso, pero comprometido con la mentira del güey.
Que además, como que te preguntas un poco de en qué momento Julio va a pasar de ser un lector a ser un escritor. Y si esto fuera Normal People, en lugar de Culiaos Normales, que se podría llamar, Julio acabaría la novela y Julio sería un escritor muy exitoso, y Emilia como que lo ve y a lo mejor se suicida, pero a lo mejor se reencuentran al final, y tampoco pasa eso, ¿no? No se va para allá.
Ah, no, manera. Que respecto a eso, Leila Guerriero escribió un epílogo, creo, sobre Bonsai, por lo menos en la edición que yo tengo de Anagrama, y lo resume muy bien así. Ella dice, Bonsai es la novela que escribe Zambra sobre Julio, que a su vez escribe la novela de Gasmuri, que a su vez narra la historia real del personaje falso, o la historia falsa del personaje real llamado Julio, que a su vez termina siendo la novela de Zambra.
Ah, no, clarísimo, Leila, gracias.
No, pero está chido que haya tratado de responder como estilo de escritura de este güey. Pero ¿saben de qué me estoy acordando? O también igual es de esas cosas que luego se inventa mi mente, pero... Me estoy acordando que al inicio del libro te dice algo que me pareció chido, que es como que te va narrando, como te va diciendo, Emilia tenía 15, este güey 15, Emilia cumplió 18, este güey seguía teniendo 15, Emilia cumplió tantos, este güey se... Y como que te habla de que el otro güey al final también tenía esa como contraparte de evadir la realidad, ¿no? Que era como un adulto chiquito que se quedó atrapado en la juventud.
No, pero ahí habla de... Que es una parte muy chida. Habla del primer novio de Emilia.
Del primer novio de Emilia.
Que se supone que Julio es... Y Zambra se burla hasta de ese concepto. El segundo hombre de Emilia es el segundo...
Es el segundo, ok.
Con el que tiene relaciones sexuales. Pero con el primero sí dice que... Pero es justo lo que decías también del lenguaje, que dice que tenían 15 los dos y que luego él cometió algunos errores de esos imperdonables y que cortaron, y luego ella cumplió 16, él siguió de 15, luego que ella 20, y luego dice como de ella cumplió 30 y el 15, y después ella ya no siguió cumpliendo
años. Ella dejó de contar. Yo dije, ah, porque las mujeres no cuentan ya su edad, ya no quieren contar cumpleaños, pero es porque se murió. Porque yo se ahí murió. Fue cuando dije, ¡verga! Quiero leer más de esta historia. Me voy a quitar los pantalones para estar más cómodo.
Sí, justo, te quedas así de... O sea, te digo, no lo deja, no te deja olvidar ese inicio, como que te vuelve a recordar que se muere a los 30 y que hagas lo que hagas cuando llegues al final de la novela. Emilia habrá muerto y Julio estará solo.
Sí, es que ahora sí que la literatura chilena está dura.
Pero es más dura la verdura. No, quería preguntarles antes, creo que podríamos jugar a cuál es el peor personaje de la novela. No peor de peor escrito, sino el más culero. Ninguno es muy culero, pero siento que Julio y Emilia son mamadores. O sea, tienen sus cosas. Anita es como bien juzgona. Gasmuri es como de la verga. No sé si el perdón Gasmuri si resulta que escuchas libros de la mano.
Bueno, yo creo que el más nefasto es Andrés, el esposo de Anita, ¿no? Por lo que le intenta hacer a Emilia, muy metido en su papel de esposo prestado.
Incluso ofreciéndose ir a más fiestas.
Ah, sí, que le pregunta casi casi de cuándo es la que sigue. Me cayó muy bien. A mí no me importaría. Es más, si quieres, cogemos. Es broma, pero sí. Si no quieres...
Es como el güey, típico güey que se pone ebrio y está nefasto. Y...
Sí, como que en su mente dice, le gusta un chingo nada más porque me trajo un drink o se portó chido conmigo, ¿no? Ya dice, y ya bien sobres el Andrés.
Sí, además, en muy pocas palabras... Como que te imaginas ese personaje grandote, gordo, dice que es muy gordo, dice que es muy moreno. Te imaginas perfectamente a Andrés como un güey mediocre, ¿no? Incluso tiene como esta mediocridad, o sea, como mal esposo, como ojete, no violento, pero como pasivo-agresivo. Incluso tiene esto de que después de que se divorcia y... Dice como que los niños pasan con él creo que una semana al mes o algo así. Y dice como, al grado que él se llegó a considerar un gran padre divorciado, ¿no? Sí. Así como de su mismo autoconcepto de, wow, soy un... Nada más porque...
Les compré un PlayStation. Soy el mejor padre del mundo.
A huevo, los llevé a McDonald's. Su mamá cuando los trae a McDonald's.
A huevo, les compré un sombrero de changuito en Chapultepec.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que es el peor personaje, Andrés.
Huevo, van a conocer a la tiza Dora cuando crezca.
Soy un gran padre divorciado. Ahí está la tiza Dora.
Pero primero al Hooters, ¿no?
De brunch. Pues podemos pasar creo que a algunos datos sobre la vida de Alejandro Zambra.
Alejandro Zambra es, ya lo dijimos, un escritor chileno, creo que de los mejores
chilenos. Un escritor chileno.
De los mejores escritores chilenos que hay en la actualidad. Uh-huh. Nació en Santiago de Chile, tiene 47 años. Bonsai fue su primera novela. Él empezó siendo poeta, de hecho.
Uh-huh. Tenía dos poemarios, me parece, antes de...
Escribe Bonsai y ha escrito, tengo entendido, otros libros muy, muy buenos. Muy celebrados como La vida privada de los árboles, poeta chileno, y recientemente salido de imprenta, Literatura infantil, que he escuchado puras reseñas positivas acerca de ese libro, sobre la paternidad.
Sí, hay que decir que a mí me gusta mucho Alejandro Zambra, lo admiro mucho, y desde que leí Bonsai la primera vez como que me pareció revelador, la verdad, pero es un libro al que... Evidente, o sea, su estilo, su filosofía, sus lecturas hacen que sea muy querido por otros críticos, por críticos y por otros escritores, ¿no? Es como alguien, es como si es alguien como muy intelectual y que se toma muy en serio el trabajo literario, entonces como que siempre es de esos que siempre van a hablar bien, pero sí es muy bueno, o sea, sí, sí tiene grandes libros. Yo me eché en su momento, aunque no me acuerdo de mucho, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa también, que es más sobre la infancia durante la dictadura. Mis documentos, que son entre cuentitos y crónicas, que nada más me acuerdo... Bueno, me acuerdo de varios textos de ahí, pero hay uno donde saca las cuentas de cuánto ha gastado en cigarros. Y dice como soy alguien que se ha fumado una casa. O sea, por como los millones. Y en pesos chilenos deben ser miles de millones de pesos que se han gastado fumando. Tiene un libro que se llama... Bueno, libros de ensayos que son No leer y Tema libre. Y uno que se llama Facsímil, que aquí... Todos sus libros creo que están en anagrama, excepto los poemarios. Y Facsímil, que aquí en México sacó Sexto Piso, me parece. Creo que ahora ya lo reeditó anagrama. Que es como una especie de burla, crítica, homenaje a un examen que se hace en Chile, que sería como aquí el Ceneval, que es de opción múltiple para ver... me parece que es para ver si apruebas la entrada a la universidad. Y entonces él lo que hace es que toma ese formato y hace preguntas de opción múltiple, pero les mete ahí jiribilla, ¿no? Como de, ah, ¿cuál de estos es un poema, no? Por decir algo y...
Ah, no más.
Y pone cuatro cosas que a lo mejor ninguno es un poema. Digo, estoy inventando, pero le mete esa jiribilla. Y sí, de literatura infantil se supone que no es... Bueno, Poeta Chileno es una novela sobre la relación precisamente... Bueno, también sobre la paternidad y sobre la padrastrosidad, dice él, sobre ser padrastro.
The Godfather.
Y también sobre la relación de los escritores y de él mismo con la poesía chilena. Por eso es como... Le pone un título tan sobrio, ¿no? Como de esta gente que se toma muy en serio lo de ser poeta chileno.
Sí, dicen que es una novela que dialoga mucho con Bonsai, justamente, que de alguna manera... tienen muchos temas en común. Habrá que leer Poeta Chileno alguna vez.
Sí me la eché en la pandemia. La verdad sí está buena, pero me sigo prefiriendo Bonsai, por ejemplo. Como que es Bonsai con paja.
Yo la neta no conocía al autor, pero me agrada haber sabido que leí su primera novela y la neta se ve que es un güey querido, que es bien chido, que si te lo encuentras...
Y vive en México, además.
Sí.
Está casado, de hecho, con una escritora mexicana también muy reconocida, llamada Yasmina Barrera.
Que, por cierto, me estaba acordando... Estaba escuchando una entrevista de Zambra, donde está por Zoom con un programa argentino, y dicen como, a lo mejor escuchan algunos relámpagos mexicanos, ¿no? Siendo que es algo muy, no sé si decir muy chileno o muy de extranjeros que vienen aquí, pero siento que Bolaño hacía mucho eso, como decir que algo era algo mexicano. Y lo entiendo como forma de, a lo mejor, de homenaje. Incluso Bolaño tiene una entrevista donde dice que lo que nunca veía en Santiago es que en algunas partes de la ciudad llueve y en otras no. Y que aquí, como la Ciudad de México es enorme, le pasaba eso. Siento que... Digo, en Zambra no ocurre en México, pero por lo menos en Bolaño y algo en el idioma de Zambra, que es como, pueden ver de forma más poética y estética nuestra realidad que nosotros mismos. Siento que a nosotros nos cuesta a veces creernos esa estética de la Ciudad de México, por ejemplo.
Sí, a mí se me ocurren muy pocos nombres que pudieran haber retratado mejor a la Ciudad de México que obviamente Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, ¿no? Bueno, una vez le preguntaron a Alejandro Zambra sobre Marcel Proust, me imagino que teniendo en mente el pasaje de Bonsai, sobre si era una influencia Proust en la escritura de Zambra, y él responde que pues, él disfrutó mucho leer las lecturas, probablemente sí leyó En busca del tiempo perdido, pero que en su juventud, a los 15 años, quien realmente lo influyó al momento de escribir poesía fue Ezra Pound.
Ay, ya acabamos de decir nuestras tesis. Ahora no sé, sí, es alguien muy... Sí, como decía, con muchas lecturas, muy consciente. Incluso en una madre que escribí, dos personajes dicen que Zambra es el último... escritor, ¿no? O sea, como de estos escritores que se toman muy en serio el trabajo literario, su lugar en la literatura, y como que reflexiona mucho, mucho al respecto. Curiosamente, él dice en esta misma entrevista que estaba escuchando que él nunca dejó de escribir poesía, o sea, que él siente que todos sus libros empiezan como un poema, como un tartamudeo, y como queriendo articular una imagen y que de ahí se vuelven novelas, cuentos, ensayos, quizás.
Sí, pues el intro de Bonsai podría ser un cuento corto, una historia corta, sin pedos.
Un poetuit.
Un poetuit. Un extuit.
Un microcuento.
Un microcuento. Una mini fricción. Una mini ficción.
Hay que hacer un concurso de mini fricción. Patrocinado por libros de
la... ¿Quién quiere echar la mini fricción? Vaya Alfaguara.
Pero bueno. Sí, la mayoría de sus libros se encuentran publicados en Anagrama. Ahí en la novela de Bonsai, justo la persona que le cobra menos por transcribir la novela. Gasmuri le marca a Julio Gasmuri y le dice como, alguien de Editorial Planeta me cobra 40 mil pesos chilenos. Y yo, el putazo Editorial Planeta. Qué huevos en su primera novela. En sí. La mía yo hablo bien de todas para ver cuál es chicle y pega.
Bueno, algo también buenísimo. Zambra hace una burla muy buena. Ah, porque Gasmuri también termina presentando esta novela, uh-huh, después en una biblioteca, creo, ahí en Santiago. Julio va a ver la presentación y hay una burla de Zambra al güey que presenta el libro de Gasmuri, que es como este intelectualoide, uh-huh, que todo, uh-huh, lo sabe y que sitúa la novela en un contexto histórico y la mamada.
Ay, que dice como cita al pasar, que se parece a tal, o sea, como a otros dos grandes escritores.
Sí, como los que analizan... Que al final, como los análisis de películas, de Barbie, que le encontraron así un chingo de tesis a esa película y es como, no mames.
Y que bien podrían decir eso de cualquier otra, ¿no? O sea, y encajaría perfecto. Y también como la representante de la editorial de esa novela, lo único que le importa es las reacciones del público, ¿no? De la audiencia.
Sí, está viendo cómo reaccionan a los comentarios, sí, para ver si la van a comprar. Si la van a comprar o no. Sí. Que no, otra vez no es una novela sobre eso, pero de repente tiene esos detallitos muy, uh-huh, muy divertidos. A mí me parecieron muy divertidos, por lo menos.
Sí, sí.
No, sí están chidos. Que se burle de todas esas... Y creo que por eso dices que es un escritor como de los más reales, porque incluso a él eso le parece como muy superficial o es como la parte contaminada del ser escritor, de que vas por un bestseller donde escribes lo que el público quiere oír. Tienes una publicidad, una base de seguidores comprados, o sea, como... Son los nuevos celebrities, los nuevos, sí, influencers.
O como incluso la gente que publica un libro como para legitimarse, ¿no? Que siempre fueron influencers y lo publican. Incluso él en dos entrevistas, o sea, de dos entrevistas que escuché con él, en las dos dice que le gusta mucho hacer la distinción entre escribir y publicar, ¿no? Porque le dicen, mm-hmm, como de, ay, tú casi no escribes, ya no escribes poesía. Así como, no, yo siempre estoy escribiendo poesía, nada más que no he publicado un libro de poesía. O que a lo mejor salen sus libros en desorden, ¿no? Ah, tú escribiste esto y esto. Y dice, no, o sea, publiqué en este orden, pero en realidad escribí pensando en estas otras cosas. Entonces es alguien muy consciente de ese tipo de...
Pensando también que, según él, escribir es igual a cuidar un bonsai.
¡Ah, verga! No mames, ¿cómo no querer a Zambra? ¡Zambra, te queremos!
¡Te queremos bien!
Sí, para mí... ¿Tú qué dirías? Para mí, escribir es más bien como tratar de hacerme cargo de mi jardín donde estamos. Es un desastre del que a veces me acuerdo y luego me siento mal de no haberlo hecho antes. No tiene nada que ver.
O sea, vamos a responder qué es escribir para nosotros. Es escribir.
Sí, este va a ser el podcast donde hagamos eso.
Verga.
Utilizando metáfora.
Escribir. Como diría un chileno, escribir. La escritura.
Es que, güey, siento que escribir... Tiene muchos significados, ¿no? O sea, para cada autor.
Sí, pero es una pregunta cuyo riesgo es que es responder algo demasiado
mamador
y falso, además, ¿no? Nada, escribir es encontrar el sentido.
Escribir es ponerme en contacto con mi otro yo de la literatura, que me dicta las palabras de Octavio Paz al oído y yo las plasmo sobre un papiro hecho de seda turca.
Empezamos a rapear. Pero hay, por ejemplo, dos... Me llama mucho la atención que Bolaño tiene la respuesta que dice que escribir es antinatural, que es horrible. Dice, escribir es horrible. Sí. Hay como todo un malentendimiento de lo que es la escritura. La gente lo ve como algo romántico, como cool.
Sí, lo gozoso es leer, ¿no? Sí, no escribir.
Exacto. Dice, lo natural es leer, lo natural es creer. Dice, escribir es horrible. Y Zambra dice que para él escribir es muy natural, que siempre está escribiendo y que de ahí, como de esas ideas y tartamudeos, salen sus
sí,
novelas.
No, y es linda la frase del bonsai porque sí es cierta de alguna manera, ¿no? O sea, no solamente es plantar la semilla de algo que crecerá, sino cuidarlo, ¿no? Mantenerlo, ver que no se muera, atenderlo, ¿no?
Incluso quizá hasta deformarlo, ¿no?
Que crezca como... bien torcido ese bonsai, ¿no?
Sí, o sea, pues de algo que iba a ser un árbol, volverlo nada más una representación de ese árbol, ¿no? Curiosamente. Hablando de respuestas mamadoras. Creo que podemos pasar algunas preguntas hipotéticas.
Sí, que como dijimos, este libro tiene muchísimas. Vamos a ver si rescatamos las mejores.
Sí, la primera sería... Bueno, ¿por qué creen que se suicida Emilia? No sé si...
Yo creo que por una cuestión de sus adicciones, ¿no? O sea, creo que sí fue... Digo, esto va a ser pura especulación porque Sambra no lo dice. Pero yo supongo que sí, que... De alguna manera las adicciones que el personaje tenía la llevaron a una depresión que la llevó a un callejón sin salida.
Sí, te digo, en otra novela podría ser que casi casi que Emilia ve en la tele que Julio es un escritor publicado y exitoso y eso la lleva a suicidarse, ¿no? Porque ella tiró su vida a la basura. No es el caso, afortunadamente.
Lo ve en la alfombra roja de los premios Ariel, ¿no? A Julio. Y dice, no...
Lo ve recibiendo el premio Planeta.
Yo siento que se suicida porque... Siento que era una persona que tendía a idealizar muchas cosas o tener este escaloncito más arriba que los demás. Y en algún momento después de la visita de Anita, se da cuenta que su vida es una mierda y cae en una depresión donde un día iba a ir a una entrevista de trabajo y dijo, Nel, ni madres y a la verga.
Se me hace curioso porque a todos nos da esa misma sensación, aunque Sambra... Con muy pocas palabras como que nos arroja hacia esa dirección, pero no hay evidencia para decir eso. De hecho, todo es de Anita que dice como, ah, pareces drogadicta, pero quién sabe si realmente es
drogadicta. Exacto, a lo mejor ni siquiera lo era, ¿no? A lo mejor pues, porque no tenía dinero para comprar comida, se veía así.
O para pagar una renta en un lugar más chido.
Sí, pero sí se ve como eso. Que
o es, se tropezó al final... con sus agujetas, también podría ser. En realidad no fue un suicidio.
Habrá que preguntarle a Sambra qué fue lo que pasó.
Y luego van a hacer la secuela con inteligencia artificial que se llama Árbol. Y que es la investigación del suicidio de...
No más, estaría chido.
Enredadera.
Bonsai 2.
Más bonsai que nunca.
La venganza de Anita.
El Anita Challenge.
Bonsai 2, la venganza de Emilia.
This time it's personal.
Julio steals a loser, but Emilia is alive. Y sale su mano así.
Y de las escenitas así como muy rápidas de acción que sacan, nada más que Julio, no podéis seguir cuidando el bonsai. Déjame en paz, conche tu madre.
Y se azota una puerta, ¿una ¿no? Puerta? This summer.
Sí da esa sensación de que los dos, aunque no lo hace explícito, Sambra, pero sí son como dos promesas incumplidas, ¿no? Dos personas que ven a los demás un poco para abajo, que tienen toda esta... Todas estas lecturas, todo este conocimiento y que aún así, a lo mejor por eso mismo son incapaces de vivir la realidad. O sea, Julio también... Bueno, la otra pregunta es, ¿qué pasa con Julio? Y todo lo de los bonsáis e incluso su escritura es como un acto escapista. O sea, como uh-huh. que nunca, o por lo menos no en la novela, no cumple esa gran promesa que tiene como estudiante, ¿no? Siento. ¿Ustedes qué creen que pasa con Julio después de que...? Porque la novela acaba con... Él se entera de la muerte de Emilia un año y medio más tarde. Se sube a un taxi y con su sueldo de una feria de libro que le habían pagado dice como, maneja 30 mil pesos. Y cuando se acaben me bajo.
Pero se hubiera ido a gastar a un bar, ¿no?
Con la tía Isidora. Que ya sería tía abuela Isidora para ese momento. ¿Pero qué creen
¿Qué
ustedes?
¿Qué ocurre después de eso? Híjole.
Pero es que sí está bien abierto. O sea, a mí...
¿Sigue escribiendo? O sea, por ejemplo, se
vuelve a escribir. Yo creo que ocurre en la vida.
Como diría...
¡Ah, qué fácil!
Como dirían en Jurassic Park, la naturaleza siempre encuentra el camino.
Y Julio va a Jurassic Park invitado por un filántropo millonario.
Es que puede pasar un... O sea, puede ser que el güey haya entrado en una depresión y se haya suicidado meses después. Puede ser que se haya vuelto un autor famoso que por fin pegó un libro. Puede ser que se convirtió en un homeless y un día Anita se lo cruza camino al pan. O sea, sí puede ser un chingo de madres.
Me gusta creer que volvió a contactar a Gasmuri y sí hicieron su libro juntos.
O escribió un nuevo libro inspirado en su historia con Julia, con Emilia... Y ese es un loop porque ese
bueno,
libro
lo hace.
El libro sería
bonsai. Ese libro fue bonsai, güey.
Claro. El libro que leímos y del cual estamos hablando en este podcast.
Mira, pinche Inception. Verga. Ese Sambra sabe cosas, ¿eh?
Si lo quieres leer así, es como si Sambra fuera lo que pasa después de, sí, de julio, ¿no?
Exacto. No, ma, ¿qué tal
lo que pasa después de julio es esto que estamos que haciendo ahora?
Somos parte de la misma novela.
Zambra Orígenes, ¿no?
Zambra con las letras de Tenet, ¿no?
Esto no lo hubiera escrito Nolan, solo Zambra lo pudo haber hecho.
Sí, de hecho, si lees Bonsai al revés.
Bonsaiheimer, ¿no?
El bonsai no tiene quien le escriba.
En algún momento Julio tiene que regresar en el tiempo para evitar que Oppenheimer cree la bomba. Otra pregunta hipotética. ¿Podría ser adaptado a un musical? Hay película, ese es un pequeño dato.
Sí, los datos curiosos, creo que el único dato curioso que teníamos es que hay una película de bonsai.
Sí, yo no la he visto, pero me intriga ver cómo aterrizaron ese libro en una película. Es
una película chilena del 2011, dirigida por Cristian Jiménez.
Creo que coescrita por Zambra.
Exacto, él escribió el guión junto a Cristian Jiménez, de hecho. Y se presentó en el Festival de Cannes del 2011.
Sí, creo que por lo que vi en el trailer, como tenía que, hacían más énfasis en la dictadura, por ejemplo. Y cosas por el estilo, que por cierto siempre es un tema muy presente, ¿no? Con la literatura chilena, Pinochet.
A mí me interesa ver cómo un libro tan corto se adaptó a una película de 102 minutos, ¿no? O sea, cómo rellenaron los... Digo, porque la trama, ya dijimos, es breve.
No, más, sí deberíamos de ver la película.
Y comentarle en vivo.
Y comentarle en vivo. Va a ser un streaming, la ponemos y la vemos con ustedes.
Esa puede ser una pregunta hipotética. ¿Cuáles son las subtramas que hay en la película que no hay en la novela? A lo mejor hay una invasión extraterrestre.
Así de que Andrés es integrante de la mafia, ¿no?
Okay. Gasmuri se quiere culiar a Julio. Y por eso, o sea, eso lo sacó Zambra, pero por eso no le da el trabajo, ¿no?
Yo creo que ahí sí se desarrolla más la relación lésbica entre Emilia y Anita, ¿no?
Ah, porque por cierto, ahí aparece como que Emilia dos veces.
Besos,
¿no?
Besos de ceniza. Pero un musical, yo creo que sí se arma, ¿no? El musical.
Sí, ya hay películas.
Mira, por ejemplo, viendo bonsai, la lista de bonsai, personajes de la película Bonsai, hay personajes que no están en la novela. Por ejemplo, Gabriela Arancibia interpretó una Bárbara.
Que no
Bárbara
sale.
Bárbara no está en la novela.
Ahora sí que qué Bárbara, ¿no?
Cristóbal Briseño como hippie. No sé quién se hace hippie. Hay un Claudio también.
Sí, ¿no? Personajes.
Sería bueno ver las diferencias.
Sí, 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 sí. ¿Cuáles serían las posibles subtramas? Y nada, lo que decía Pepe. Quizá podría ser un musical. No sé qué tan. No sé si lo vería yo en el Teatro Telcel, pero. Iba a decir que a lo mejor como rellenaron la película es, o sea, como son 102 minutos, a lo mejor solo es alguien leyendo la novela. Y es como así súper experimental y todos en Cannes por miedo a decir que no le entendieron. Le dieron 10 minutos de ovación de pie.
Yo tengo otra pregunta. Suponiendo que Emilia fuera adicta a algo en Madrid, ¿a qué sustancia era adicta Emilia?
A la vida.
A la realidad.
Al capitalismo.
No, yo creo que dicen que empezó con marihuana. Yo creo que
aquí, y quizá en 12 episodios nunca he dicho esto, pero estoy de acuerdo con Pep Manuel. En que quizá lo que más, no adicta, pero lo que más le pega más que una sustancia es como justo esta...
Adicta a la folladera también, ¿no? Le encantaba follar
a
Emilia.
Y a la idealización, tanto de sus relaciones, como de ella misma, como de la vida, como de quién debe ser. Otra vez, no hay evidencia de esto en ninguna parte de Bonsai, pero sí te puedes imaginar un personaje como independiente y como esta... Nunca dice que sea brillante, ¿no?
Pero márcase los brazos.
Y que de repente en Madrid se sienta sola, perdida, no consigue trabajo o los trabajos no le gustan, se acuesta con alguien, no funciona y así fracasa y fracasa y fracasa hasta que acaba en las vías del tren. Creo que sí es eso, respuesta mamadora de que le pasa la vida.
Pero sí.
Pero creo que sí es como la idealización un poco. Creo que esa sería mi respuesta, Mariana.
Que en la vida real idealizar es lo mismo. Te lleva a lugares bien oscuros estar idealizando relaciones, situaciones.
Y a ti mismo. O sea, mismo. Como creerte que debes estar haciendo algo, creo que es lo que lleva como un cierto... conduce de cierta forma a la ansiedad o a la depresión.
Así que si van a idealizar, háganlo con precaución. Pónganse el cinturón antes y no de la idealizar.
Idealización y una Una florecita como la de Dino a las drogas. Otra pregunta hipotética. ¿Qué creen que pasa con la novela Bonsai, la que escribe Julio, en lugar de estar transcribiendo a Gasmuri?
Yo creo que se le queda en el cajón por años y años y años y termina publicándola Julio, ya muy mayor.
Yo tenía una idea de que el día que se atreve a publicarla va corriendo con su editor, lo atropellan en el camino y alguien, un homeless, encuentra el libreto, lo vende y el que tiene la fama es este nuevo personaje.
Ya tenemos Bonsai 2.
Y el homeless era Andrés, güey. Esa es su venganza.
Y en realidad el homeless reencarnó a Emilia en el homeless. Es un homeless bien caliente, que quiere ir a Madrid.
Y recibimos así mensajes de productoras de cine, ¿no? Interesadas. ¿Para qué les vendamos? Interesadas en esa trama.
Que si ya tenemos, estamos en Indautor.
Oigan, somos Limones Films. ¿No les interesaría hacer Bonsai 2 con el homeless?
Yo creo que así como es Sambra, yo sí vería que así, si durara 3 capítulos más esta novela, diría que Julio se tuvo que cambiar de casa a un barrio aún más pobre y que vendió la novela como papel o algo así, ¿no? Como la sacó de un cajón y habiendo pensado
para
que Emilia...
una fogata.
O que se la vendiera a Gasmuri, Gasmuri viera que su novela está mejor escrita que la que él hizo.
O que se peleen los dos, que un día regrese a su despacho este Julio y vea a Gasmuri revisando en sus cajones y que le diga, ¿dónde dejaste la novela, maldito? Y le diga, no la tendrás. Y se empiecen a pelear ahí con un abre cartas.
Que Gasmuri tenga las 5 piedras del infinito.
Eso será Bonsai 3.
Ay, Bonsai Infinite War.
El Bonsai Universe.
El Sambruniverse.
Pero sí está chido imaginar los finales de Sambra.
Es que tiene tanto espacio, o sea, como que te digo, te conduce a cierto lugar, pero tiene tanto espacio la novela para imaginar lo que les pasa. Sobre todo creo que habla de alguien que conoce muy bien a sus personajes, sabe muy bien lo que vas a pensar de ellos, ha leído mucho, entonces conoce la estructura de las historias y qué rumbos pueden tomar y decide no hacerlo, decide como, yo no voy a escribir todo eso, yo te voy a dar como él.
Pero si creen que él tenga un final para Julio, o sea, que si se le llegara a preguntar en alguna entrevista o algo, él tendría un final.
Oye, y cuando Julio gira su... como en Inception, ¿no? Así sí está en la realidad, así se murió Emilia.
Que todo el tiempo, que un día se ve en el espejo Julius y sea Emilia, ¿no? Todo el tiempo fue él mismo.
Y está bueno, tatuada.
Es que como viene en el principio del libro, hay una frase de Kawabata en donde dice, pasaban los años y la única persona que no cambiaba era la joven de su libro.
No,
es que... Ahí está tu respuesta.
Yo no sé cómo no, hay gente que no le gusta este libro.
Toma esto, Kawamata.
Los culiados del podcast de la República de las Letras que escuché ayer decían que no les había emocionado y yo estaba bien contento.
No mames.
Leyéndolo.
Por eso no escuchen a la competencia, escúchenos a nosotros.
Por eso libros de mala memoria, los libros a tu manera, sin el mame, sin el mame. No necesitamos aquí mamadores como los del otro podcast.
Sin la paja.
Que ni sé cuál es, pero...
Somos un podcast bonsai, sin los...
Títulos eróticos para este libro. ¿Pensaron en alguno? Está complicado.
Yo tengo uno, pero se me hace que uno es el mismo que el tuyo.
A ver.
A mí se me ocurrió Coxai.
¡Sí!
Y el otro, Comsai.
Comsai no se me había... Come inside.
Ponerse a sa. Puede ser.
Sácame la sa.
Otra pregunta hipotética. ¿Ustedes mentirían que han leído un libro para follar con alguien? Más bien,
reformulo.
¿Han mentido? Más bien,
les dan ¿cuántas el veces han de la duda?
¿Con cuál libro mintieron? ¿Cuál libro dijeron que sí?
Esa es una gran pregunta.
O sea, mentir con un libro para quedar chido.
Ajá.
En una situación, ya sea follar.
Digamos que era uno de estos famosos fiestas de Halloween. ¿Y sabes qué? Mi libro favorito es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Y todo así de... Yo también.
O sea, que te dicen, ¿lo has leído? Y para seguir la plática dices, sí, claro, obvio.
Claro, sobre el blues de
sí,
Tokio.
Sí, claro, 450 veces. Tú nada más 10, qué perdedora.
Estoy pensando, o sea, no niego que lo haya hecho, estoy pensando cuál, en todos.
Yo creo que mi mayor pecado es haber regalado El Principito sin haberlo leído. Ese quizás sea lo más bajo que he hecho. El Principito en Otomí, por cierto.
No mames, El Principito.
Había regalado El Kama Sutra, pero no sé de qué trata, No sé de qué trata,
Oye, sorpresa, ¿y qué tal este libro que te regalé, No lo había leído.
Yo, la verdad, no tengo así en mente. Con libros no, con películas sí se me ocurren varias, pero...
Que hayas dicho que has visto y que no has visto.
Y que no he
visto.
¿Para
follar? Bueno, para quedar bien, no para
follar. El Jeffy a huevo quiere... Está como la...
Sí, sobres, güey, sobres.
Como la... No, ya hasta se me fue el nombre
Emilia.
De la Julia, de la Emilia. No, pinche Julia, Emilia.
No, es que yo he aprendido que sí conviene decir la verdad, porque luego te hacen preguntas que a lo mejor no sabes responder y quedas peor, ¿no?
Tienes que responder como Julio y Emilia. Así, bueno, es un libro que realmente alguien ha comprendido Tokyo Blues. Realmente sabes la trama de Tokyo Blues.
Pero sí siento que es eso. O sea, si tú mamas con una película, un libro... Un lugar que ya te fuiste de vacaciones, un lugar y de repente te ves metido en una conversación donde hay gente que sí ya lo hizo, sí te ves metido en un pedo que dices, verga, ahí buscando en Wikipedia, verga, ¿qué voy a decir?
No, yo no se me ocurre la verdad, uno, seguro hay varios, de hecho, un sitio llamado Book Riot hizo una lista, o sea, hizo una encuesta más bien, que contestaron 800 personas de cuáles eran los libros que todos fingen haber leído y que no leen, obviamente. Son 20, ¿quieren que les diga quiénes están ahí?
Vamos, queremos oírlo. Pues,
la gran mayoría son clásicos. Es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
Ah, buenísimo. No
lo Ulises de Joyce, Moby Dick, Guerra y Paz, La Biblia, El Señor de los Anillos.
No, ma, ¿quién mentiría con haber leído la Biblia? ¿En qué situación tendrías
que
estar para
mentir? No, yo creo que es muy lógico. Yo creo que mucha gente católica no ha leído la Biblia entera.
Pues qué pecadores.
Diosito lo sabe,
Harry Potter, Grandes Esperanzas, Matar a un Ruiseñor, La Broma Infinita de James,
ese yo sí
de
lo
David
leí,
Foster Wallace. Orgulloso.
Yo creo que 2666 debe estar ahí. ¿Sabes cuál la gente...?
Perdón. Lo que decía Borges acerca de los libros clásicos, que un clásico es el libro que todo el mundo dice que ha leído sin haberlo hecho, ¿no? De alguna manera.
Y porque ya existen... películas...
Que todo el mundo sabe cuál es, pero que no ha leído.
Claro que no ha leído. Sí, ya existe remediación del mismo.
O sea, ya si no está en la película mainstream, te sale en YouPorn en una parodia erótica, pero...
En Moby Dick, por ejemplo.
Moby Your Dick.
Moby Dick.
Orgullo y Placer.
Pero entre... Por ejemplo, entre comunicólogos, no dicen que lo han leído... Pero todo el mundo mama con El Viaje del Héroe sin haber leído a Joseph Campbell, por ejemplo. No, es mi película, está viajada.
Solo porque comen sopa Campbell's, ¿no?
Es que sí, yo creo que se nota cuando alguien dice que leyó algo que no hizo, ¿no? O sea, sí es evidente.
Sí, yo creo que a mí lo que me ha pasado es que alguien me ha dicho como, sí, mi libro favorito, y luego no le entiendo, así es lo que dice yo, ¡ah! Y como que asiento, así como que me hago...
Sí, de que está juntando 4 resúmenes de internet, ¿no? En uno.
Sí. Sí.
Así que no mientan, ¿eh? Porque se les va a aparecer Carlitos Trejo.
Bueno, pues creo que nosotros ya hemos hablado mucho de Bonsai de Alejandro Zambra. La vez pasada estuvo de invitado el maestro Julio Cortázar. Ojalá nos dé la suerte de tenerlo de vuelta.
No, de hecho tenemos un problema, no está disponible el maestro Julio Cortázar.
¿De qué estoy hablando, Mariano?
¡Maestro!
No logramos contactarlo en el más allá.
La producción.
Y necesitamos un reemplazo que comente o que nos dé su opinión sobre Bonsai. ¿Pero quién puede ser?
Hemos tenido aquí al maestro Octavio Paz, hemos tenido al maestro Julio Cortázar. Esperemos que el siguiente invitado esté a la altura.
Y sí, necesitamos a alguien de ese nivel. O sea, no vamos a aceptar menos que esa calidad.
Bueno, veamos quién está detrás de la Ouija egipcia.
Ahí va, es que está agarrando el wifi.
Se empieza a mover. Una C.
C, Charles Dickens.
Charles Darwin.
Una A. Carlos Monsiváis.
¿Será Carlos Monsiváis? A ver, ¿qué más sale?
¿Qué otros Carlos hay?
R, L, se empieza a mover más rápido.
Carlos Fuentes. Sí, Fuentes, la región nuestra.
¿Carlos? ¿Conocemos algún Carlos?
¿Será ese Carlos?
Pero se está moviendo una T.
No puede ser.
Yo primero tengo que comprobar. Primero quito todos los elementos lógicos y científicos para poder meterme a una historia y saber si hay un lugar que tenga la historia, motivo y razón, el por qué suceden cosas ahí. Aunque la historia te borra muchas veces los acontecimientos, eso no quiere decir que borre la memoria de las cosas que sucedieron ahí.
Bravo, bravo, bravo al maestro Carlos Trejo, que se estrena.
¡Bravísimo!
Se estrena como comentarista en este podcast.
Comentario súper atinado, te rifaste, Charlitos Trejo.
No, y te imaginas que luego Carlos Trejo saque una columna como demandándonos diciendo que él sí leyó Bonsai. Y nosotros no le entendimos, como en la revista de la Universidad Nacional, como una relectura de Bonsai.
Yo creo que hace falta el crossover de Bonsai y Cañitas, ¿no?
Cañitas.
El bonsai encantado.
El bonsai penetrador.
La noche que descubrí que mi familia jugaba la Ouija. Fue súper... súper interesante, weón, ¿cachai?
Escribir es como jugar a la Ouija, ¿no?
Escribir es como cazar un ente. Creo que con eso nos podemos ir. Vayan a leer Bonsai, se tardan mucho menos que lo que se tardaron escuchando esto.
Síganos en nuestras redes sociales, en la producción Guillermo Pérez Nájera. Gracias por habernos escuchado. Les recomendamos mucho esta novela y también Literatura Infantil y Poeta Chileno, ambas escritas por Alejandro Zambra.
Y publicadas en Anagrama. Si les gustó este episodio o algún otro de nuestros episodios, déjenos unas 5 estrellas ahí en Spotify.
Junto a su teléfono.
Coméntenos, hagan sus mejores memes, compártanlos, cuéntenles a sus madres, abuelas y tías Isadoras.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, motherfuckers.